Todo lo que hay que saber está aquí en 6AM. Con media docena de acuerdos terminó el cuarto ciclo de conversaciones entre el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central de las FARC. Les tenemos la cronología de esta ronda que se llevó a cabo en San José del Guaviare, donde Caracol Radio está presente con la enviada especial Cristina Navarro.
Gustavo, oyentes, buenos días. Les cuento que los acuerdos alcanzados están focalizados en las transformaciones territoriales con una mirada y atención profunda e inmediata en Caquetá, Meta, Guaviare, norte de Santander, Bolívar y Antioquia, avance del cese al fuego y la participación de la sociedad civil. Por eso las partes, gobierno y Estado Mayor Central de las FARC definieron un plan de actividades inmediatas en este mes y en abril se incluye avanzar en Nariño, Putumayo y Arauca, en donde se harán diálogos sociales y aportes para nuevos acuerdos de transformaciones territoriales. Además, se designa una comisión que hará presencia en el Cauca y en el Plateado en el mes de abril. Quizás uno de los acuerdos que más tuvo debate y en ocasiones los alejaban de llegar a los acuerdos fue el punto del contacto armado del Estado Mayor Central de las FARC y la Fuerza Pública para evitar incidentes con la población civil, estén o no armados. Ese fue un punto en que la delegación del gobierno no estuvo dispuesta a ceder porque primaba la seguridad de las comunidades. Eso lo explica Camilo González, jefe del equipo negociador del gobierno.
También en relación a ratificar lo dispuesto de no presencia armada ni uniformada en centros poblados, también en lo relacionado con este tema donde hay estaciones de policía y en vías de centros poblados y vías primarias y secundarias.
Para Leopoldo Durán, jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC, el foco también es la participación de la sociedad civil y por eso dijo que es clave que el cese al fuego esté vigente mientras los diálogos estén activos.
Por hacer de que el cese al fuego sea prolongado más allá mientras los diálogos se mantengan y en preservación de las comunidades, especialmente las comunidades campesinas que son las que viven el conflicto y que sufren el conflicto.
Pero llegar a estos 7 acuerdos no fue tarea fácil. Las delegaciones se reunieron durante 8 días en el Centro Cultural en San José del Guaviare, donde la temperatura en ocasiones subía tanto que era necesario un respiro, como el intercambio con 23 organizaciones sociales que pidieron un espacio en la mesa de diálogos. La petición principal, que se detuvieran las extorsiones y el reclutamiento de menores.
Que los empresarios del departamento del Guaviare y estas regiones apartadas del país puedan ser incluidos como víctimas, que se cese al fuego, pero también se cesen el cobro de las extorsiones y de las vacunas que durante años históricamente hemos sabido que han cobrado nuestros empresarios, y también esa estigmatización, que de un lado, si no lo hacen, también los está investigando la policía para judicializarlos o la fiscalía en este caso.
No queremos más reclutamiento forzado, que no haya desaparecido nuestros jóvenes y niños.
O también las palabras pausadas y acertadas del representante de la misión de verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien les pidió a las partes que a pesar de las diferencias, el diálogo siempre sería la mejor opción para superarlas.
Por la voluntad de paz que han demostrado en todo este trayecto, en todo este proceso, en la decisión de a través del diálogo encontrar vías para dirimir diferencias, para resolver conflictos.
También las intervenciones de los países garantes y acompañantes de este proceso de paz, que fueron claves en los momentos en los que se avecinaba una tormenta.
Compartimos la esperanza que esos pasos sí llevan a resultados tangibles en las comunidades. También queremos destacar los avances en fortalecer el cese al fuego, que deben llevar a una mayor protección de la población civil. De último, reiteramos el compromiso de los países garantes de seguir acompañando y apoyando esa mesa de diálogo de paz.
En medio del cuarto ciclo de diálogo, los nuevos integrantes de la delegación del Estado Mayor Central de las FARC, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y Ciro Alfonso Romero Espina, alias Willy, atendieron en exclusiva a Caracol Radio, y aunque son optimistas por el nivel de confianza que hay entre las partes, no se ven por ahora firmando la paz con el gobierno de Gustavo Petro.
De adelantar mucha cosa en estos 2 años que quedan para que haya uno de los soportes partes, porque es que la paz no se trata de hacer un pacto de entrega de armas, pero como aquí el problema de fondo es revisar las causas que originaron el conflicto armado. Entonces, en la revisada de esas causas se demora una cantidad de tiempo.
No es lo mismo dialogar en la guerra que dialogar en medio de un proceso, aunque había muchas dificultades en ese tema, pero yo pienso de que poco a poco vamos avanzando y vamos reajustando algunas cosas que están pendientes, que hay que ponerle seriedad a las cosas, pero yo pienso de que sí es muy importante y aspiramos seguir negociando en medio del cese al fuego, porque haciendo los balances hemos estado reunidos con la delegación del gobierno y se ha balanceado de que las afectaciones han disminuido en cierto porcentaje favorable para negociaciones y para el pueblo en general.
Esta ronda fue toda una montaña rusa que, después de un recorrido de 8 días con una adrenalina propia de las diferentes personalidades de los integrantes de los equipos negociadores, lograron en un tiempo extra firmar 7 acuerdos para avanzar en este proceso de paz. La próxima ronda será en Ocaña, norte de Santander.
Y lo que nos falta, Cristina, Alejandro, ¿usted qué lectura tiene de la definición a la que llegaron y que nos cuenta Cristina, el gobierno y el Estado Mayor Central de las FARC? Bueno, las FARC, que a veces nos cuesta tanto decirlo y le copiamos a la guerrilla en sus títulos pomposos. ¿Qué opina usted, Alejandro?
Gustavo, todavía no me acostumbro a ese rótulo de Estado Mayor Central con el que se bautizaron. Son unas disidencias de las FARC que traicionaron el proceso de paz y no deberían estar sentados con el gobierno. Pero dicho esto, el principal punto que se abordó en este cuarto ciclo de conversaciones fue el que denominaron como transformaciones territoriales, que además se pondrían en marcha de manera inmediata en varios departamentos, en especial en Caquetá, Guaviare y Meta. La pregunta aquí es, ¿qué significan estas transformaciones territoriales en zonas además donde estas disidencias tienen mucha influencia? Porque cuando se habla de proyectos económicos y sociales y ambientales, en el fondo pues lo que significa son inversiones del gobierno en esas zonas. ¿Pero a través de quién? ¿Qué papel van a jugar estas disidencias en esas transformaciones sociales, en esas áreas donde tienen control social y territorial, pues a través de la ley del fusil y la intimidación? Recordemos que siguen siendo un grupo armado ilegal que además ha violado 90 veces el cese del fuego, según Indepaz, desde octubre del año pasado, donde además han afectado sobre todo la población civil a través de secuestros, homicidios y extorsiones. Así que, ¿con este grupo ilegal acaso se van a decidir conjuntamente dónde se van a hacer esas transformaciones sin dejar las armas, o a través de alcaldes o juntas de acción comunal presionadas o subyugadas por estas disidencias con una especie de fusil en la sien? ¿Cómo se van a vigilar estos posibles recursos para hacer estas inversiones sociales? Pues quedan muchas preguntas en el aire de cómo se va a aterrizar la primera conclusión de este cuarto ciclo del gobierno con las disidencias de las FARC.
Y mucha gente, Diana, pensando en el cañón del Micay.
Gustavo, es que recordemos que este cañón del Micay es el que ha sido el epicentro de gran parte del conflicto, de todo lo que sucede en el Cauca, y esa transformación social de la que habla Alejandro, pues tiene que empezar precisamente en ese cañón del Micay. Ya desde los diálogos de octubre del año pasado, desde el cierre de ese ciclo, se venía avanzando en la realización de esta transformación de esta zona del cañón del Micay, de una zona que de producción cocalera, como lo es hoy, a una zona que el gobierno ha llamado región de paz, y que, como dice Alejandro, todavía no es muy claro eso qué significa, qué alcance tiene. Lo que sí se viene trabajando desde octubre del año pasado es en realizar un diagnóstico, por ejemplo, de los cultivos alternativos y los emprendimientos que serían viables en este lugar para reemplazar esos cultivos y esa producción de coca. Esta transformación también, Gustavo, implica capacitar a todas las comunidades alternativas en este uso de tierras y en algo muy importante, en respetar a todas las comunidades que conviven allí y que están afectadas pues por este conflicto. Ya en este ciclo que se acaba de cerrar, se determinó que en abril va a ir una comisión a verificar que todo esto se esté dando, que estas capacitaciones se estén dando, que la gente esté avanzando en esta transformación del uso de los suelos. Y además, esto va a comenzar en Argelia, que es uno de los municipios con mayor conflicto en la zona. Y Gustavo, lo que dice este cierre es que esto tiene que funcionar aquí en el Cañón del Micay y luego transformarse y moverse al norte de Santander, a Bolívar, Antioquia, Guaviare, a Meta, Caquetá y a Nariño.
Se vale soñar, como dicen, 6:11 y siempre pensando, Vanessa, en como